Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La Embajada de Reino Unido e Italia en nuestro país, en conjunto con la Universidad San Francisco de Quito, han desarrollado un proyecto que tiene el objetivo de lograr la generación de conciencia sobre el cambio climático.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos a esta hora a la doctora Gemma Sáiz. Ella es subjefe de misión de la Embajada Británica aquí en Quito. Doctora Sáiz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. Muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche.
Gracias a usted por acompañarnos. Doctora, lastimosamente no todos los seres humanos estamos realmente conscientes de lo que implica el cambio climático. Y crear conciencia...
Explicar un poco lo que será la cumbre de lo que se llama COP26, que la cumbre real, que se realizará en noviembre de este año, que será la conferencia de los estados parte a la Convención Marco de Cambio Climático, o COP26, que es un poco más fácil de decir. Esa es la cumbre a la que asistirán todos los países miembros que han firmado esta convención para luchar contra el cambio climático. Y lo que es este evento del que estamos hablando hoy, en el que van a participar los estudiantes ecuatorianos, es una versión modelo de lo que será la cumbre verdadera, que será en noviembre. Y es para involucrar a la gente joven en este problema, ¿no?, al que nos enfrentamos, que es el cambio climático, que es un problema de todos. Y nosotros, como coanfitriones con con Italia de este evento, pensamos que es muy importante involucrar a todos los sectores de la sociedad en enfrentar este problema. Por eso hemos montado este proyecto con los estudiantes.
Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que implica el cambio climático. Coméntenos por qué Ecuador justamente es uno de los países que es de los más vulnerables justamente ante esta situación.
Pues sí, en realidad todos somos vulnerables al cambio climático, y pues Ecuador no es una excepción a esto. Pues uno de los efectos principales, que creo que casi todos, del que todos somos conscientes, es el aumento del nivel del mar, que eso es un efecto directo del cambio climático. Eso querrá decir, por ejemplo, en Galápagos, una parte fundamental de Ecuador, pues sería devastador. El efecto que tendría un aumento del nivel de mar. Pero no solo es eso, es también problemas que podría causar, por ejemplo, un aumento de temperatura, podría afectar a los ecosistemas, por ejemplo, en la Amazonía, varias especies, por ejemplo, a lo mejor no podrían sobrevivir con un aumento de temperatura, y realmente afectaría a lo que tenía Ecuador, la biodiversidad de Ecuador, que es uno de sus ofertas fundamentales, digamos, al mundo.
¿Qué pasa si se mantiene la tendencia actual? ¿Qué tan grave puede ser para las futuras generaciones? Usted decía, por ejemplo, el aumento de la temperatura, esto de afectar al ecosistema, muchas especies no sobrevivirían, el aumento del nivel del mar. ¿Hasta qué punto podríamos llegar? ¿Y en cuánto tiempo?
Pues realmente hay estimaciones oficiales que señalan que en Ecuador que el incremento para la década del 2030, que pues apenas una década más de donde estamos, que el incremento, si seguimos en esta trayectoria, podría ser de dos grados centígrados, que no parece mucho, pero si tomamos en cuenta el balance, el equilibrio muy fino de los ecosistemas podría ser devastador, como ya he comentado.
Tiene efectos
importantes.
Y de hecho,
uno de los objetivos principales del Acuerdo de París que se acordó en la última versión de esta cumbre que se va a realizar en noviembre fue de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, o sea, menos de lo que va de la trayectoria en la que vamos ahora.
Ahora, ¿cómo generar, doctora, cambios de hábitos en la sociedad de frente justamente a los efectos negativos, como lo estábamos conversando hace un momento, que son el resultado de justamente nuestros patrones de consumo? Esto que ya nos hemos acostumbrado y que es muy difícil cambiarlo. ¿Qué hacer?
Pues sí, de hecho me alegro mucho de que me haya preguntado eso, porque hay mucha tendencia de enfocar en qué pueden hacer, por ejemplo, los gobiernos, ¿no? Siempre es un problema demasiado grande que es de otra persona para solucionar, pero lo que acabo de decir de cambiar los patrones, por ejemplo, de consumo o de hábitos, de comportamiento, es para cada individuo, ¿no? De realizar ese cambio. Puedo dejar pues unos ejemplos muy sencillos, por ejemplo, minimizar el uso del plástico en el hogar, separar los residuos, separar la basura, por ejemplo, dejar o reducir el uso del auto y caminar en vez de usar el auto. O sea, todas son opciones que son, es un cambio muy mínimo en la vida, pero yo qué sé, por ejemplo, mucha gente para la cuaresma deja de hacer cosas o hace, yo qué sé, deja de comer chocolate. Pues en vez de hacer eso, ¿por qué no decimos, pues durante estos 40 días voy a intentar no usar más plástico? O sea, ponerse unos retos pequeños, ¿no? Para hacer esos cambios pequeños en nuestra vida cotidiana.
¿Y eso ya es significativo?
¿Perdón?
Eso ya sería significativo si en a nivel global, digamos, todos hacemos este pequeño esfuerzo, aunque sea durante un número X de días, ya eso es significativo para de alguna manera equilibrar lo que está ocurriendo ahora en el cambio climático.
Pues yo creo que sí, sin duda alguna, porque por ejemplo, si miramos nosotros en la embajada, otra vez para referirnos a un ejemplo, hemos tenido proyectos trabajando con varias organizaciones en las Islas Galápagos, que limpiando las playas, por ejemplo, y cuando uno ve la cantidad de plástico que aparece en las playas, es realmente es sorprendente, ¿no? Es chocante incluso. Y hay que tomar en cuenta que cada una de esas botellas de plástico, de esos paquetes, han sido botados por una persona. O sea, no estamos hablando de una externalidad, ¿no? Sino que es una persona. Entonces, si cada una de esas personas no botara una botella, pues ya haría una diferencia. Yo creo que es un poco cursi decirlo de esta manera, pero todo empieza por un paso, ¿no? Y todos los grandes cambios empiezan por una persona, la acción de una persona.
Como todo en general. Ahora, usted decía hace un momento, esto no es de absoluta responsabilidad de los gobiernos, sin embargo, también resulta indispensable, pues, el compromiso de los estados, de sus respectivos gobiernos ante esta situación. ¿Qué podríamos decir de nuestro país? ¿Vemos ese compromiso?
Pues yo creo que sí, que hemos visto, de hecho el año pasado se lanzó el plan de financiamiento verde de parte del gobierno de Ecuador. O sea, el gobierno, evidentemente queda poco tiempo para este gobierno, pero hasta ahora pues nosotros hemos estado intentando trabajar con el gobierno actual y los hemos visto muy dispuestos a trabajar con nosotros, porque como ya ha dicho, Ecuador va a padecer del cambio climático. Entonces, perdón, es importante que el mismo país haga algunas iniciativas. Y nosotros, de eso también se trata la COP, ¿no? De darnos cuenta de que es un problema, es la responsabilidad de todos actuar, ¿no? Que sea de nivel individual o que sea a nivel de gobierno, o un país grande o un país pequeño. y hasta ahora, pues, de hecho, es algo que esperamos que con el próximo gobierno, uh-huh. que es, gane quien gane, sea quien sea, pues esperamos poder trabajar con ellos también en este tema, porque no importa del color político que sea uno, es el tema del medio ambiente traspasa este tipo de diferencias, en mi opinión.
Sí, esperamos que sí, definitivamente, que el próximo gobierno, sea cual sea, también tenga ese compromiso para que durante los próximos 4 años que tengan de gestión, pues se realice un plan establecido para hacer frente a esta situación que no es solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Doctora, la conferencia, repitamos un poco para que la gente sepa, la conferencia de la que estamos hablando, que en estos momentos creo que tiene como anfitrión a nuestro país, se lleva a cabo desde mañana hasta ¿cuándo?
Empieza desde mañana, uh-huh. Perdón, voy a averiguar, hasta el domingo, disculpe.
Hasta el domingo 7.
Voy a averiguar las fechas exactas, sabía que empezaba mañana. Pues sí, empieza mañana y es, como hemos dicho, es un modelo de, uh-huh. de la conferencia real que será en noviembre y seremos nosotros los anfitriones que se va a tomar lugar en Glasgow, en Escocia.
Esta conferencia se da a través de la plataforma digital Zoom. ¿Va a ser abierta para el público? ¿Cómo va a ser?
Pues sí, si el público quiere, si quieren ver, por ejemplo, uh-huh. Cómo se está desarrollando, nos pueden seguir en el Twitter de la Embajada Británica, que es UKIN Ecuador, es decir, UK in Ecuador. UK en Ecuador, como Reino Unido en Ecuador. Nosotros vamos a publicar todos los detalles de cómo la gente se puede apuntar. El evento en sí es, o sea, para participar en el evento es para los estudiantes universitarios, pero cualquier persona puede ver el evento, ¿no? Y puede ver las discusiones y las resoluciones a las que llegan los estudiantes.
Perfecto, doctora. Entonces la invitación está hecha. Le quiero agradecer por habernos acompañado en este espacio informativo. Es la doctora Gemma Sykes. Ella es subjefe de la misión de la Embajada Británica aquí en Quito.
Muchas gracias.
Muy amable. A usted, muy buenas noches.
Le mantenemos al día.